Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Este es el Mil Voces 250 de Radio Mundo Real. Estamos completando el cuarto millar acá, como nos indicó Nacho, de programas. La verdad que muy contentos. Tenemos una mesa en el día de hoy repleta de compañeros. Ya le vamos a estar contando qué voces nos van a estar visitando y hablando en el día de hoy. Desde Venezuela, de Colombia. Vamos a tener algunas de las voces que estarán presentes en el programa y vamos a viajar en nuestra producción también hacia Panamá. José, muy buenos días.
Gracias, Mauro. El placer de estar, bueno, otra vez en contacto con toda la audiencia de Mil Voces. Como decías vos, con una sala nutrida, la alegría de estar con algunos compañeros acá presentes. Y bueno, una edición número completito, cerrado.
Múltiplo de 5, como le gustaba decir a Benedetti, ¿no?
Bienvenido, Nacho.
Siempre son números especiales. Gracias, José. Y soberanía alimentaria, derechos campesinos, la lucha contra el fascismo que busca reinstaurar el neoliberalismo en Venezuela, así como los esfuerzos de este país hacia el rescate de su cultura campesina, formarán parte de los siguientes minutos.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bien, y Negro Bembón es este tema de Ismael Rivera, puertorriqueño, boricua él, con que entramos un poco en clima, nos acercamos un poco al Caribe, porque nuestro primer tema del día de hoy, la primer mitad de nuestro programa, también nos concentraremos, compañeros, en Venezuela, al trabajo de producción, con motivo de denunciar el intento desestabilizador de la ultraderecha venezolana, junto a países como los Estados Unidos, a los cuales se sumó ahora en esta última etapa Panamá. Sumamos hoy la presencia de un legislador bolivariano presente en el país, César González.
Bien, segundo tema, abordaremos de qué se tratan los principios de la inversión agrícola responsable. La Alianza por la Soberanía Alimentaria prepara una conferencia especial a realizarse en mayo en Santiago de Chile y participó de la consulta regional sobre estos principios en Panamá a mediados de febrero.
Por último, nos iremos a Colombia, a poco tiempo, a semanas de las elecciones que se realizarán en aquel país. La gran cumbre agraria, popular, indígena y negra contará con una cobertura especial multilingüe de Radio Mundo Real y vamos a estar teniendo un contacto en vivo con Danilo Urrea, que nos traerá algunos detalles.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Bien, y este programa 250 de Radio Mundo Real lo estamos grabando a horas de que se celebre un nuevo Día Internacional de la Mujer. En diversos puntos de nuestro continente se realizarán movilizaciones y demás actividades por parte de organizaciones que asumen el feminismo popular y nos enseñan a contar con esa mirada de género. La próxima semana estaremos repasando en programas especiales las actividades realizadas en torno a este día, pero recomendamos escuchar el programa radial elaborado por las compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres. De hecho, nosotros publicamos uno ya la semana pasada que tenía que ver con aquel taller que nos contaba Tica Moreno, el taller de comunicación que habían hecho las compañeras en Brasil. Y bueno, vamos a compartir también este otro programa que es especial sobre el 8 de marzo. También vamos a hablar con las compañeras de Conamuri, de Paraguay, sobre las distintas actividades que están realizando en torno a este día.
Es cierto, Mauro, pero compañeros, si les parece, nos vamos a ir metiendo de lleno en el desarrollo de esta edición de Mil Voces, porque tenemos en estudios, como anunciábamos en los titulares, a César González, diputado del Partido Socialista, el PSV venezolano, presente acá en Uruguay. Así que, bueno, César trabaja en la Comisión de Asuntos Agrarios de la Asamblea Legislativa de su país y ha visitado experiencias de producción familiar en Uruguay, así como la Red de Rescate y Revalorización de Semillas Criollas. Antes que nada, César, la bienvenida al Mil Voces y, bueno, un poco conversar contigo de cómo estás viendo este proceso que ya lleva varias semanas de intentona desestabilizadora en Venezuela, que nos cuentes un poco y nos agregues un poco de luz al respecto, tratando nuevamente, como decimos siempre, de pasar por encima de este cerco informativo que Venezuela desgraciadamente sufre.
Bueno, un gran saludo a todos ustedes, en particular hoy que cumplen ese cuarto millón de programas, que cuando se dice así no es fácil, ¿no? Se oye mucho. Bueno, la situación venezolana, yo creo que hay que contextualizarla en un proceso de, en primer lugar, de fortalecimiento de las izquierdas a nivel latinoamericano, con los matices que hay en cada uno de los países, ¿no? Además, con las particularidades que tiene cada uno de los países, pero que en el fondo ha permitido lograr una mayor democratización, en el caso venezolano, voy a ponerlo como ejemplo, de la renta petrolera, una mayor democratización de la tierra, una mayor democratización de la salud y de la política. Hoy es difícil encontrar un hogar venezolano en el que no se discuta de política, incluso familias que son adversas políticamente, ¿no?, que comparten posiciones diferentes, pero que se discute de política. La mayoría de los venezolanos carga su constitución, la estudia, la lee, la conoce. Yo he encontrado extraordinarias experiencias con los campesinos y campesinas que saben, pues, incluso saben más artículos que uno, ¿no?, porque la controla, ¿verdad?, la domina. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con esa recomposición de la izquierda en esa búsqueda de mirar cuál es el camino para enfrentar este problema mundial que vive el planeta, que vive el ser humano, que, como bien lo ha dicho Fidel, pues es prácticamente las pocas oportunidades que ya tenemos para salvar a la especie a la especie humana, porque no se trata de a lo mejor esta especie desaparece y aparecerá otra dentro de unos 100, 200 años más, pero la especie humana está en peligro de extinción. Entonces yo creo que esa recomposición de la izquierda, de esos fenómenos sociales que ha quitado privilegios a la gran burguesía internacional, ha hecho que también entonces la derecha busque un reagrupamiento. Yo creo que en el fondo se trata en este momento de una confrontación de dos modelos, ¿verdad? Uno que sustenta el neoliberalismo y otro que apunta con diferentes nombres, pero a una sociedad diferente. El neoliberalismo, uno lo llama la revolución ciudadana, otro lo llamamos el socialismo del siglo XXI, etcétera. Pero en el fondo busca confrontar ese modelo. Entonces yo creo que lo que pasa en Venezuela es un reflejo de ese elemento que yo creo que como contexto político internacional me parece que es fundamental rescatarlo, ¿verdad? Eso explicaría el caso Ucrania, explicaría lo que aquí ustedes tienen unas elecciones, yo creo que aquí se va a evidenciar ese elemento con fuerza. Yo creo que el caso venezolano va a ser utilizado aquí desde el punto de vista electoral, ¿verdad? Como hay algunos problemas sociales que han venido surgiendo que tratan de explotarse desde el punto de vista, digamos, político electoral. En el caso concreto venezolano, nuestra derecha tiene una particularidad que no obedece, no es realmente una derecha que obedezca a un partido unido. O sea, aquí en Uruguay uno ve cuál es la derecha concreta, o sea, se ve, y además tiene un proyecto político, ¿no? Que no lo compartamos es otra cosa, pero tiene un proyecto político, tiene que ofrecer, pues, ¿entiendes? Y el electorado puede escoger entre proyectos políticos muy bien definidos. En el caso venezolano, no. En el caso venezolano, hay unos partidos que durante 18 elecciones que han habido en los últimos 19 elecciones, en los últimos 15 años, han perdido 18. Incluso la 19, no es que nosotros la perdimos. Chávez, cuando vio que no íbamos a ganar por un margen sustancial la reforma constitucional, él dijo que no contaran más actas y dejáramos eso hasta ahí porque no iba a ganar con una victoria pírrica. Pero en todo caso fue una derrota que yo personalmente le atribuyo a que no hubo comprensión del momento histórico de la propuesta de modificar la constitución para incorporar el tema del socialismo a la constitución. No es fácil incluir ese tema en una sociedad, además que nosotros estamos haciendo una revolución aparentemente pacífica, es decir, en el juego burgués, pues en el juego electoral burgués, hemos nosotros intentado hacer esa revolución. Por lo tanto, persisten esos elementos que son definitorios, ¿no? Entonces, pero además, una cosa que es contundente, ellos perdieron 4 elecciones seguidas en los últimos 14 meses. ¿Sí? Vino la elección de Chávez, ganó Chávez. Muere Chávez, vino la elección de Maduro, ganó Maduro. Luego vino la elección de gobernadores, de 23 gobernaciones, nosotros ganamos 20. Y luego vino la elección de las alcaldías, de las 335 ganamos 285 alcaldías. Es decir, que fueron 4 derrotas en unos 14 meses. Es decir, ¿quién sale derrotado? Bueno, el líder de esa cosa que llaman allá la mesa de la unidad, en la que convergen socialdemócratas, socialcristianos, ultraderechistas, etcétera, o sea, están todos juntos ahí, gente incluso que viene de la izquierda, como Causa R, un partido era de la izquierda, el MAS, que viene de Teodoro Petkov, que viene de la izquierda, Bandera Roja, no, aunque no está ahí en la asamblea, pero forma parte de todo ese equipo, que viene de la digamos, de los grupos guerrilleros de la época de los 60, 70, ¿verdad? Viene Bandera Roja. Entonces, esa cosa que se llama Mesa de la Unidad, bueno, liderado por Capriles, Enrique Capriles, que bueno, es un representante de la derecha, de la gran derecha, vinculado a obviamente, o sea, evidentemente con la derecha, que maneja grandes medios de comunicación, que maneja cadenas de cine, etcétera, ha salido derrotado. En ese interín, bueno, aparece, ellos formaron parte de un partido político que al inicio fue una ONG que se formó financiado con plata de PDVSA. Cuando la mamá de Machado, cuando la mamá de Leopoldo López era trabajadora de PDVSA, en la Cuarta República, que nosotros llamamos, ¿no? Antes del proceso revolucionario. Entonces, ellos recibieron un dinero y con eso crearon una ONG que luego se convierte en un partido político. O sea, ya nace dolosamente esa organización. Ellos en el camino se dividen y Leopoldo López forma algo que se llama Voluntad Popular. Y Leopoldo López en este momento no tiene ninguna posibilidad de representación popular porque está inhabilitado políticamente. Él cometió dolo cuando fue alcalde. Entonces, él quedó inhabilitado políticamente. Y en el análisis que uno hace, bueno, lo lanzan a él porque no tiene nada que ganar, como tampoco tiene nada que perder, ¿verdad? Entonces lo lanzan a calentar las calles, a hacer los desastres que están haciendo, al punto que él no logró movilizar, que el pueblo nuestro, pueblo militante revolucionario, se movilizara en contra de lo que ellos estaban haciendo, y a él lo amenazan de matarlo porque no había dado resultado lo que él estaba haciendo. Nosotros recibimos la información, grabaciones donde se amenaza con matarlo, se le pasa a la familia, a los padres de Leopoldo, los padres se preocupan y le avisan, mira, ven acá para que escuches esto, él escuchó, sabía que eran voces, y entonces el gobierno venezolano decide retenerlo, más como para defensa, porque que maten a Leopoldo López, ahí sí verá que se provocaba una catástrofe política. Tanto es así que la misma esposa de Leopoldo López sale por CNN reconociendo que el gobierno venezolano detiene para protegerlo.
El hecho de que se haya cumplido ahora un año de la desaparición física del presidente Hugo Chávez, ¿verdad? ¿Fue coincidencia para estos desmanes? ¿Ustedes le asignan algún tipo de estrategia, digamos, hacer coincidir estos dos momentos? Y te hago una segunda pregunta, buscando también precisar para los amigos, amigas que están escuchando de América Latina, ¿cuánto se demora? Tú estás en la parte legislativa, ¿verdad?, de la revolución, del proceso revolucionario. ¿Cuánto demoran estos desmanes de 30, 40 días, sobre los cuales la revolución aparece recuperando rápidamente hoy en día la hegemonía, pero cuánto atrasan procesos, por ejemplo, de aprobación de leyes, de programas participativos, de creación de nuevas comunas, este tipo de desmanes y de destrucción, en definitiva, sin contar las pérdidas humanas, que por cierto ya suman 18 personas, de destrucción de infraestructura, por ejemplo, ¿verdad?
Hubo tres muertes más ayer, ya suman 21. Habían 18 horas y los de ayer fueron asesinados por francotiradores, dos guardias nacionales y un civil. Bueno, mira, en realidad no atrasa. El gobierno ha seguido trabajando. Nosotros, por supuesto que se distrae de alguna manera, pero el esfuerzo político, o sea, el esfuerzo del gobierno se ha seguido haciendo. Porque hay que tomar en cuenta que ellos ahora están concentrados en algunos sectores del país. ¿En dónde? En donde ellos ganaron las alcaldías. Entonces, los alcaldes han permitido que en su territorio se lleven a cabo todas las protestas, además que corresponde a territorios en donde está concentrada la burguesía. El estado Miranda, o sea, donde se ha venido haciendo el Hatillo, Altamira, Chacao, Chacaito, son zonas de la gran burguesía nuestra. Entonces, es ahí donde ellos han concentrado, porque además están haciéndose eco de la propuesta que tiene este señor, ¿cómo es? Jim Sharp, ¿no?
El ideólogo del golpe blando.
Sí, que bueno, que dice que una de las recomendaciones es que las protestas se hagan cerca de las casas, que se tranquen las cosas, pero ya hasta al punto tal que la propia comunidad de ellos está rechazando esas medidas porque, bueno, no pueden comprar la comida, no hay enfermos que han muerto, personas que han muerto por enfermedad, no pueden comprar el gas, lo pueden llevar a los hijos, y ellos mismos están levantando las barricadas. Incluso hay una foto muy emblemática que salió de una señora que puso en su balcón, colocó un cartel que dice cambio dos apartamentos del este por uno del oeste. O sea, en el oeste está la mayoría de los pobres, o sea, la gente humilde, ¿verdad? Entonces, y en el este están los ricos. Entonces ella dice, cambio dos apartamentos del este por uno del oeste. O sea, fíjese al nivel hasta dónde llega la cosa. Pero en todo caso, respecto a tu pregunta, el resto del país ha seguido funcionando. Seguimos consolidando los consejos comunales, más de 40.000 consejos comunales, que son estructuras de base de la población en cada uno de sus espacios comunitarios, construyendo las comunas, que es una agregación de un poco de una visión más ampliada de los consejos comunales, una visión nueva de desarrollo, trabajando con los distritos motores de desarrollo, con una concepción también que desde la perspectiva de Chávez habla de la nueva geometría del poder, y que se corresponde con los 5 objetivos históricos del Plan de la Patria. Entonces, el país ha seguido funcionando, ha seguido trabajando, por supuesto que distrae. Por supuesto que se distrae desde el punto de vista político la acción nuestra, ¿verdad? Ahora, esto tiene que tener un coto y ya prácticamente se ha reducido a unos 6 municipios del país en donde se ha concentrado la mayor parte de las protestas.
César, y lo que te comentaba Ignacio sobre la conexión con el año, el fallecimiento de Chávez, ¿cómo lo ves por ese lado?
Sí, hay dos... yo creo que un poco pensando, para ampliar un poco la respuesta a la pregunta, que sí evidentemente hay una coincidencia, ¿verdad? Que incluso se manifestó una ¿cómo se llama eso? Una contradicción entre ellos mismos, porque el responsable de Primero Justicia llega y plantea que quien está coordinando ahora Primero Justicia planteó que no se hiciera ninguna movilización el 5 de marzo, ¿verdad? Porque por respeto a Julio Borges, por respeto a la sociedad que estaba dolida, la parte del pueblo que estaba dolida. Sin embargo, Corina Machado salió diciendo que no, que ella va a ir a movilizarse al estado Táchira, donde ha sido más fuerte la cosa, ¿no? Entonces, ahí sí hay una vinculación, evidentemente, pero también genera contradicciones dentro de su propia fila. Y además, porque este año no hay elecciones de ningún tipo en Venezuela. Es uno de los pocos años donde no hay elecciones. Pero además, porque el año que viene, ¿verdad?, hay elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Entonces, uno un poco pensando, porque no sé si me da tiempo de explicar rápidamente, que ellos tienen 4 escenarios de propuesta. Los menciono rápidamente. El primer escenario es la renuncia del presidente de la República, que está descartado, ¿verdad? Y los siguientes 3 escenarios están en la Constitución de la República, que son la modificación de la Constitución, para lo cual simplemente se recoge una firma y el pueblo puede pedir la modificación de la Constitución, el revocatorio presidencial, que es válido para cualquier cargo de elección popular, solo que tiene que cumplir la mitad del periodo. O sea, la mitad del periodo, el 20% de la población recoge la firma y solicita el revocatorio. Y eso se somete a un proceso electoral. Y el cuarto escenario es la constituyente, que también la plantean ellos. Entonces, pero igualito, la Constitución lo prevé y hay un mecanismo que es recoger una firma y solicitar a la constituyente. Entonces uno se pregunta, si los 3 escenarios están en la Constitución, si ellos plantean que respetan la Constitución, ¿por qué no activan esos escenarios que son constitucionales? O sea, ¿qué sentido tiene 21 muertos? ¿Qué sentido tiene todo esto desmanes cuando constitucionalmente ellos tienen el derecho en nuestra Constitución de activar cualquiera de esos mecanismos? Entonces uno dice, bueno, al final, un poco vinculado a la pregunta, entonces tú te preguntas, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? En el fondo no es más que un golpe de Estado, decimos nosotros, pero entonces nos preguntamos, ¿con quién se da un golpe de Estado? O lo das con el pueblo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que mayoritariamente 4 procesos electorales últimos dicen que tenemos la mayoría, o lo das con las fuerzas militares. Y resulta que en Venezuela militares y pueblos forman una unidad, la unidad cívico-militar, y además el alto mando militar ya dijo, nosotros no vamos a aceptar ninguna salida fuera de la Constitución. Entonces, descarta ya el golpe de Estado de hecho. Entonces, ¿qué te queda? Bueno, simplemente la solicitud de intervención de los Estados Unidos en Venezuela. O sea, por descarte, por una lógica de descarte, eso es uno. Lo otro, tú dices, bueno, ¿será que ellos lo que quieren a través de esta vía acumular fuerza para que entonces en el proceso de diputados ellos tratar de obtener la mayoría en la Asamblea Nacional? Bueno, eso es que me dice electoralmente. O ellos están pensando acumular fuerza para el revocatorio dentro de 3 años, pero van a durar 3 años entonces matando gente en las calles. Es decir, que uno trata de ponerse en los zapatos de ellos, un poco pensar cuál es la intención, porque a uno la gente le pregunta, bueno, ¿pero qué quieren al final? Entonces uno no consigue más otra alternativa que, evidentemente, buscar la intervención de los Estados Unidos, que ahora tiene complicado el mundo, ahora se le complicó su mundo porque ahora se les abre otro frente en Ucrania. Están complicados, o sea, ¿cómo van a mirar ahora para acá?
César, solo para cerrar este panorama que nos estás haciendo sobre Venezuela, ¿cómo, a distancia, siguiendo las noticias, por supuesto, de los compañeros que producen allá, de Alba TV, de TV Sur, uno le da la sensación que ya después de pasadas algunas semanas hay un cierto debilitamiento, más allá de esto que nos decís, que las 3 muertes, por ejemplo, ayer, Pero ¿cómo ven ustedes estas movilizaciones? O sea, ¿cómo ven la perspectiva de ese intento, de nuevo intento de desestabilización?
Sí, mira, yo creo que tiende al fracaso, ¿verdad? Tiende al fracaso. Solo que el poder mediático, yo por ahí traje unas fotos que se pudieran comentar, pues evidentemente no es un medio visual, en donde hay una gran manipulación, ¿verdad?, de la información, en donde se presentan fotos de relacionadas con, por ejemplo, una de España en Cataluña, donde aparece una cadena humana y se hace presentar como que si fuera de Venezuela. Otra en Brasil, donde hay una persona enfrentándose a unos militares y resulta que es de Brasil, pero se presenta como de Venezuela. Otra esto debe ser ruso, algo parecido, en donde está una muchacha agarrando a un policía, llorando, diciéndole algo así, y se presenta como que si fuese una situación que está pasando en Venezuela. Una de Siria, donde están arrastrando a una muchacha, la están golpeando, y resulta que es en Siria. Pero incluso hay una mucho más grave, que es la de unos muertos de Siria, ¿verdad? Y se hacen y mencionan que se trata de estudiantes que están siendo asesinados en Venezuela. Es una foto grotesca, ¿verdad?, que circuló y resulta entonces que en el mundo la gente cree que eso está ocurriendo de verdad en Venezuela. Entonces, bueno, aquí no la tengo a la mano, pero...
Por suerte, César, eso es algo que en internet ha circulado bastante, está al alcance de mucha gente, es cuestión de buscarlo, está en Facebook, está poner en el buscador y esas fotos eso saltan, aparece, digo, claro. Es cuestión de que la gente tenga también la intención de conocer, de acercarse a la verdad y buscar otros mecanismos para llegar a la verdad, ¿no?
Ahora, yo sí quisiera, en aras de, digamos, de ser, de decir, bueno, que nosotros tenemos una cuota parte de responsabilidad. Evidentemente estas situaciones no son solo producto de una acción aislada de la derecha. También hay una cuota de responsabilidad producto de nuestro proceso de transición. Nosotros nos planteamos en el 2005 abordar el socialismo, ¿verdad? Ahora, evidentemente, en una sociedad en la que persiste el capitalismo, y tal y como lo denuncia el comandante Chávez en el Plan de la Patria, donde él dice, no nos llamemos a engaño, Venezuela sigue siendo un país capitalista rentista, o sea, solamente de hablar del rentismo, que ya se convirtió en una cultura social de tantos años desde que apareció el petróleo en Venezuela, incluso desde la colonia, es decir, la colonia, el continente era... vivía de España, en el caso nuestro. Entonces, se crea una cultura rentista desde esa época. Es una historia diferente a la que han vivido otros países que no tienen petróleo, ¿verdad? Porque ha habido más un esfuerzo productivo, inclusive de las propias burguesías nacionales, un esfuerzo productivo, ¿verdad? Y se constituye una sociedad diferente. En Venezuela no, en Venezuela persiste esa visión rentista en la que se manifiesta de muchas maneras.
Rentista extractivista, además, ¿no?
Exactamente, y se manifiesta de muchas maneras. Desde el punto de vista cultural, por ejemplo, el pueblo pide y el Estado le da. Esa es una. Yo aquí, hay una experiencia bellísima que tienen ustedes aquí de unas cooperativas de construcción de vivienda que nacieron en la dictadura, ¿verdad? Nacieron en la dictadura.
La Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCVAN.
Sí.
Que incluso en varias oportunidades sus representantes viajaron a Venezuela para compartir experiencias y, bueno,
y una cosa que me llamó poderosamente la atención es que para ellos la vivienda no es una mercancía, es un valor de uso, porque usted ingresa ahí y hace su vivienda y usted no puede vender la vivienda. O sea, no es un valor de uso, usted la usa. Y si se va, bueno, le corresponden unas cuotas de lo que haya aportado y los beneficios que se hayan generado, pero usted no puede vender la vivienda. O sea, no es un valor de uso. Y digo, un país como Uruguay, que no está hablando de socialismo, que nace además en la dictadura, tiene un avance importantísimo en esa materia. Incluso ayer, con los compañeros de Rocha, vimos también que hay unas experiencias de cooperativa que yo creo que ellos no tienen la idea de la magnitud de los procesos de avance al socialismo que ellos se están generando dentro de ellos mismos.
César estuvo participando, visitando el departamento de Rocha, al este de Uruguay. Pero interesante, y realmente ha sido un gusto encontrarnos con César en su rol de diputado, cierto, pero también como integrante de la red de organizaciones agroecológicas campesinas de Venezuela, César. Y en esto queríamos iniciar un segundo, un enfoque particular desde tu experiencia como legislador, pero además como integrante de esta red, como activista de la agroecología en tu país, respecto a todo el debate que hay en Venezuela respecto al tema soberanía alimentaria. La recuperación, que ha sido marcada como uno de los desafíos, justamente la sustitución de importaciones de alimentos, el rescate de esa cultura campesina, agroecológica, el rescate de la biodiversidad a través de las semillas propias. Incluso un proceso muy interesante que hemos conocido de elaboración de una ley sobre semillas de abajo hacia arriba. Es decir, como legislador también, una serie de asambleas a nivel campesino, a nivel rural, que intentan dar elementos para esa ley. Cuéntanos un poco de ese proceso, ya como para ir cerrando esta tu participación, que mucho agradecemos aquí en Mil Voces.
Sí, mira, un poco nuestra Constitución establece que las leyes pueden ser presentadas por la población, ¿verdad?, recogiendo un número de firmas, que en Venezuela no llega a ser el... apenas el 1% de los inscritos en el registro electoral. Son más o menos 1.700.000 firmas, 1.800.000 firmas. O sea, nosotros somos casi 20 millones de electores y electoras allá en Venezuela. Entonces, tú presentas la ley, lo crean los movimientos sociales, cualquiera, y presentas la ley con recogiendo. De hecho, la ley de alquileres se presentó por vía del pueblo, ¿no? En el caso de, en efecto, en Venezuela, la agroecología igualmente... Yo la he definido como una ciencia subversiva. La agroecología es subversiva, subvierte el orden y además lo convierte uno en militante de la vida. Se le cambia a uno la vida totalmente, ¿no? Un modo de vida diferente. La agroecología igual se desarrolla en ese ambiente que contextualizábamos ahora, ¿no? Un ambiente en el que hay una resistencia por parte del capitalismo y de las fuerzas opositoras, conceptualmente, ideológicamente, ante una propuesta tan subversiva como es la agroecología. Pero nosotros hemos venido avanzando. Ha habido experiencias que, bueno, han retrocedido, que han avanzado, pero en términos generales, hoy los movimientos sociales están escribiendo la ley de semillas. Por supuesto, con participación de la Asamblea Nacional. Yo ando con el diputado Alfredo Ureña, que un poco ha sido él es el miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, quien está bien impulsando, y así ha venido reuniendo con muchos colectivos de eso. A mí me mandaron... hay alrededor de 8 ya encuentros nacionales que han hecho los colectivos proponiendo artículos para ley, la exposición de motivos, etcétera.
Y eso justamente, esa serie de asambleas populares fue una de las cosas que se vio suspendida precisamente por el estado excepcional que vivía el país, ¿no?
Exacto.
A partir de esta desestabilización.
Exactamente. Sin embargo, cuando los movimientos sociales siguen trabajando, es una lucha que no se detiene. Hemos avanzado en esa ley, creemos que este año debe ingresar, ¿verdad? Debe entrar como parte de la agenda legislativa, que entre otras cosas es importante que también se están discutiendo leyes muy, muy fundamentales como la ley de ordenación del territorio, que es ley fundamental porque además en ella se expone una concepción del desarrollo, ¿verdad? Se va a discutir una ley de área bajo protección, ¿verdad?, que de las ABRAE, que es fundamental, es muy importante, y estamos, a través también de los movimientos sociales, escribiendo una ley de agroecología, que esa este año yo creo que podemos escribirla, no hay garantía de que entre este mismo año, posiblemente para el año que viene, pero la ley de agroecología, no sabemos si se va a llamar ley de agroecología, de ley de agricultura sustentable, es decir, pero va enfocada a regular el uso de intensivo de agroquímicos y de maquinaria.
En ese sentido, César, queríamos hacerte un par de preguntas sobre la ley de semillas específicamente. Una, que es, que nos cuente un poco cuál es el espíritu concreto y cuáles son los objetivos que tiene la ley. Y también la cuestión de los transgénicos en Venezuela, que ¿no? El gobierno bolivariano ya se ha expresado en contra de este tipo de cultivos. Y bueno, cómo... Sí, o sea, ¿en qué forma esta ley apunta a combatir también los transgénicos?
Sí, el comandante Chávez una vez dijo no a los transgénicos. Eso ha sido una línea. Ahora, eso no significa que no estemos comiendo alimento transgénico. Porque, por ejemplo, en el caso de la soya, hay empresas privadas que importan torta de soya. Y si viene de Brasil, o si viene de aquí, o si viene de otra, es soya transgénica, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la producción, ha habido una fuerte restricción. En el caso de la ley de semilla, hay varios ejes fundamentales. Uno, no a los transgénicos. Es decir, expresamente, como dicen los abogados, taxativamente, no a los transgénicos. Es una de las primeras cosas vertebrales de la ley. La segunda cuestión importante de la ley, el reconocimiento de los saberes ancestrales, o sea, de los saberes populares, de la participación de los campesinos y campesinas en la producción de semillas y en la recuperación de semillas y en el privilegio que van a tener ellos frente a cualquier otro tipo de semilla. Hay un reconocimiento a eso. Incluso hablamos de semillas garantizadas. Pues hay el término de certificada, que generalmente la hace un órgano del Estado, pero hay la garantizada, es decir, de campesino a campesino. Yo te la garantizo. Por supuesto que la ley tampoco va a desconocer el mejoramiento genético. O sea, el mejoramiento genético también lo puede hacer el campesino. De hecho, lo hace el campesino. En la práctica lo hace, porque un primer investigador es el campesino. Ese es el segundo elemento importante. El tercer elemento importante, el tema de la participación. O sea, porque el tema de la semilla no es aislado del concepto de soberanía agroalimentaria. Que son dos elementos. Uno es seguridad agroalimentaria. Nosotros en este momento hemos hecho mucho esfuerzo en garantizar la seguridad. Además podemos, porque tenemos petróleo y hemos estado comprando comida en el mundo para poder garantizar. Nosotros recibimos 8 de cada 10 venezolanos no era pobre y el 40% de ellos comía 3 veces a la semana. Entonces nosotros teníamos que revertir eso. Teníamos más de 2 millones de analfabetas. Teníamos apenas 400.000 pensionados, tenemos más de 2 millones, tenemos 400.000 universitarios, tenemos más de 2 millones. Hoy todos los niños reciben una cainaimita, los niños de primaria, una computadora gratis que se le actualiza su software a medida que va avanzando en el grado. Los universitarios están recibiendo en este momento, así sea de oposición, están recibiendo una tableta gratis para que ellos hagan sus estudios. Es decir, entonces, evidentemente, todo ese eso hizo que nosotros destináramos 550.000 millones de bolívares a los planes sociales. O sea, todo esto tiene que ver con la soberanía. La semilla se inscribe en ese concepto. Evidentemente, teníamos que resolver un problema alimentario fundamental de desnutrición. No era fácil poner a estudiar a gente que estaba desnutrida. Pues no, había que atacarlo. Entonces, la semilla, en este momento, es necesario resolver el problema de seguridad y es una de las cuestiones fundamentales de la ley, el problema de la soberanía agroalimentaria. Nosotros allá, la semilla se trata de que no sea un privilegio del Estado, o sea, no hay mejor manera de defender la semilla sino que todos los tengan. Si lo tiene uno solo, no, eso no es una manera de defenderla. Sino, ahora, todo el mundo la tiene, está defendida. Por lo tanto, la idea es que hayan productores, campesinos y campesinas, que pudieran entrar en la línea de mejoramiento genético, de certificación también. Y lo otro es que esa semilla que se produce, que es otro eje vertebral, es agroecológica, ¿me entiendes? Sin uso de agroquímicos, etcétera. Son ejes fundamentales de la ley.
Totalmente, César. La verdad que muy gratificante escuchar, ¿no?, claramente la conexión entre lo que está planteando el gobierno venezolano y lo que plantean los movimientos campesinos latinoamericanos en las diversas regiones, ¿verdad?, de nuestra querida América Latina. Y eso es muy importante para ellos, para el desarrollo de la vida en el campo, desde una concepción absolutamente diferente a la que imponen las grandes empresas, a la que impone el capitalismo. También César ha sido más que amable en darnos un panorama bastante general de lo que pasa en Venezuela en la actualidad, de cuáles son los principales desafíos, también con un elemento de autocrítica interesante para escuchar y para rever. Así que César, legislador venezolano, nos ha acompañado hoy en los estudios de Mil Voces, estamos más que agradecidos con su presencia, ha sido realmente un placer y bueno, ojalá podamos repetirlo en algún momento.
Bueno, muchísimas gracias.
En su tierra.
Muchas gracias.
Si somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores. Tenemos las mismas manos, si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos, bailaremos marineras. palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, tres palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Atravesamos el Ecuador del programa de hoy, la línea media del programa de hoy, y vamos a hacerlo. Bueno, realmente quedó corto, muy corto el espacio para dialogar con el diputado venezolano César González, pero no va a faltar oportunidad de continuar esta charla. Nos solidarizamos con el periodista Julio Franco Gauto de la radio Luz Bella Comunicaciones, de la colonia Luz Bella, justamente en el departamento de San Pedro, en Paraguay. Este compañero, Julio Franco Gauto, el martes pasado fue agredido por productores locales de soja, de soya, como decía Gerardo, César, debido a su rol en la denuncia de los impactos de esos cultivos en la zona. ¿Tú lo conociste? ¿Tuviste la posibilidad de conocerlo?
El año pasado, cuando fue el encuentro justamente sobre legislaciones, leyes de semilla en América Latina, fuimos a comparecer ahí a esta colonia, que es una colonia que se inició con proceso agroecológico. Y bueno, el compañero allí tiene una labor bastante importante de denuncia y bastante frágil, ¿no? Porque en realidad están cada vez más rodeados por los cultivos de soja. Y bueno, en algunos casos son pequeños productores, no son grandes extensiones, pero que trabajan para grandes empresas. Así que vamos a tratar de contactarnos también la semana que viene con Julio Franco Gauto. Y bueno, un saludo, un abrazo solidario.
Perfecto. Y antes de dedicarnos de lleno al segundo bloque del Mil Voces, vamos a mandar también un saludo a los compañeros y compañeras de Radio Tierra Campesina de Jocolí, la provincia argentina de Mendoza, quienes están hermoseando sus estudios, qué lindo, ¿no? Radio Tierra Campesina transmite a través de 89.1 FM, como decíamos, desde Jocolí, así que el abrazo a los compañeros. Segundo bloque, Mauro.
Segundo bloque. Con la convicción de que se trata de un espacio a cuidar desde los movimientos y organizaciones sociales para evitar que otros decidan por nosotros, la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe hizo su aporte crítico en la reciente consulta regional sobre inversión agrícola responsable, convocada por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Una idea bastante polémica, ¿no, Nacho?
Sí. De hecho, justamente la idea de inversión agrícola responsable, quien la defiende justamente son los inversores agrícolas, los que están generando los problemas
no,
de...
No responsables, ¿no?
Claro. Que están generando el problema de la concentración alimentaria en Venezuela, quien son los mismos que amenazan al compañero Julio Franco Gauto. Es decir, los malos de la película realmente.
Pero, la soja responsable, Nacho, perdona que te interrumpa. Es un poco también la continuidad de las mesas de la soja responsable, etcétera. En fin, el impulso del agronegocio.
Exactamente.
En realidad sería como la expansión, ¿no? La expansión de esa lógica de que la soja, producción de soja de monocultivos es algo que puede llamarse responsable, se expande ahora a toda inversión agrícola.
Los muchachos del Banco Mundial, ¿no? Siempre tan creativos en sus definiciones. Bueno, pero ¿por qué discutir sobre esta base de la idea de inversión agrícola responsable? Bueno, desde los movimientos sociales, concretamente en nuestro continente, la Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe, ya hemos explicado que esta alianza fue la maduración política del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria. Justamente, bueno, esta alianza ha planteado, no creemos en este concepto, pero vamos a participar de las consultas justamente para decir que no creemos en él y que, en todo caso, las inversiones agrícolas deben estar enmarcadas en el principio de soberanía alimentaria y en el enfoque de derechos humanos. Bueno, y en ese sentido, esta semana, bueno, la reunión, perdón, me tranqué, la reunión que tuvo lugar en Panamá, esta consulta regional, consulta continental, fue a mediados de febrero, ¿verdad? Ahí participó la Alianza, fue una consulta que se viene repitiendo en otros continentes, y conversamos con uno de los participantes de la Alianza, del grupo facilitador, que además fue locatario, Jorge Stanley, el querido Mani, que integra también el Consejo de Tratados Indios, que integra el mecanismo de la sociedad civil que funciona en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. La discusión esta se va ahora a abordar en abril y en mayo en Roma, donde se va a juntar todo el debate que se dio en los distintos continentes. Y se espera que en octubre del próximo año, perdón, de este mismo año, se definan estos principios que deberían regir las inversiones agrícolas. Roma.
Aprovechamos dije, Roma, ¿no?
Dije Roma. Vamos a presentar al amigo Fabricio también, que nos está acompañando el día de hoy.
Exactamente, Fabricio Maioli, que ha llegado desde Italia para incorporarse al equipo de trabajo de Radio Mundo Real. Está un poco vergonzoso, un poco tímido, pero sin duda que quiere igual saludar a todos los escuchas y las escuchas del Mil Voces.
Hola a todos, me presento, soy Fabrizio, vengo de Italia y les saludo a todos los oyentes de Radio Mundo Real.
¿Capito o no capito? Bueno, vamos a escuchar parte de lo que nos decía entonces Jorge Stanley de la Alianza por la Soberanía Alimentaria.
Luego de aprobarse las directrices sobre la tierra en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, llega otro proceso, las consultas sobre inversión agrícola responsable, y en la gran mayoría de los continentes se ha llevado a cabo. Para América Latina debía hacerse esa consulta, y se decidió por parte del Comité de Seguridad Alimentaria que fuera en Panamá. En esta consulta, los insumos se van a tener que llevar los resultados, ¿no? Porque estuvieron representantes de gobierno, representantes del sector privado y los representantes nuestros, ¿no? De la sociedad civil, de los movimientos sociales, y recoger todos los insumos, todas las propuestas y visiones de todas las partes. Para esos insumos ser negociados ahora en abril y en mayo en la ciudad de Roma, Italia.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Bien, los días 15, 16 y 17 de marzo tendrá lugar en la ciudad de Bogotá, Colombia, la Cumbre Nacional Agraria, campesina étnica y popular, que va a tener el fin de establecer un programa unitario y definir una agenda de acción política y social entre los distintos sectores agrarios y populares. Esta cumbre espera alcanzar estos objetivos mediante un diálogo de unidad de vivencias, percepciones y formas de trabajo del movimiento social y popular colombiano. Se busca crear rutas y mecanismos de diálogo y de negociación, haciendo factibles las posibilidades, garantías y permanencia de sus procesos sociales y el conjunto de la ruralidad. Perdón. Radio Mundo Real va a estar presente en la capital colombiana, realizando el cubrimiento de este evento, próxima estación del paro nacional agrario y popular reciente, que durante más de dos meses levantaron los sectores populares del país sudamericano en el año 2013. Es como una, de una cierta forma, una continuidad, ¿no?, de lo que fue esa gran movilización en el país caribeño. Conversamos con Danilo, tenemos a Danilo Urrea, que en realidad Radio Mundo Real va a estar presente en esta cobertura en su figura, José.
Sí, Danilo, es el placer del equipo de Mil Voces de darte la bienvenida. Queremos entonces que nos cuentes un poquito de la cumbre, qué es lo que va a estar pasando allí y cuál es un poco la participación que Radio Mundo Real va a estar teniendo. Bienvenido, Danilo.
Un saludo para la mesa de trabajo de Radio Mundo Real en esta edición 250 de Mil Voces, hoy desde la ciudad de Bogotá nuevamente, con un evento que es bastante especial para las y los colombianos, porque se trata de la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular, que va a tener lugar entre los días 15 y 17 de este mes de marzo. Digo que es uno de los eventos muy importantes porque, para poner en contexto también esta noticia, este importante evento. Hace poco menos de un año se generó un paro nacional agrario y popular que se realizó durante dos meses. Y en ese paro nacional agrario y popular se llegó a unos acuerdos con el gobierno colombiano de parte de los principales sectores agrarios del país. Luego de ese paro, en los meses de agosto y septiembre, las condiciones del campesinado en Colombia no han mejorado sustancialmente. Los acuerdos que tenían que ver con temas sobre todo arancelarios y con temas de la disposición del acceso a mercados, etcétera, de los productos del campo nacional, no han tenido ningún resultado tampoco. Y Colombia sigue avanzando en la firma de tratados de libre comercio con diferentes países del mundo. Uno de los temas principales por lo que el campesinado colombiano salió a la calle a decir: ni los tratados de libre comercio ni la política minero-energética permite el desarrollo adecuado de lo agrario en Colombia y la vida digna de las y los campesinos y las repercusiones que esto tiene para las zonas urbanas. Así, luego de esto que pasó el año anterior, diferentes sectores se han citado de nuevo para realizar esta Cumbre Nacional Agraria y Popular con la idea de tener un pliego unitario de peticiones y hacer una reclamación en bloque para preguntar qué pasó con los acuerdos, pero también para llegar a soluciones concretas frente a la crisis del agro nacional y en general a la crisis económica que está viviendo el país. Un componente adicional, un plus de esta cumbre, es que se suma lo étnico. Colombia vive una serie de conflictos interétnicos que también tienen relación con la posesión de tierras, con el acceso a la tierra y con asuntos que el Estado colombiano ha venido aguzando durante más de tres décadas. Entonces, la participación interétnica en esta cumbre da un valor agregado que permitirá, entre los objetivos de ese momento, en este momento del país y en este momento de la organización popular, intentar una estrategia unitaria, un propósito de unidad es el que alberga esta Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular. Radio Mundo Real va a estar haciendo un cubrimiento especial de lo que sucederá estos tres días que se avecinan en la ciudad de Bogotá. Y nos parece muy importante señalar un aspecto que tiene que ver con la actualidad del país, y es que en el mes de mayo se van a realizar las elecciones para la presidencia de la República en lo referente al periodo del 2014 al 2018. Y la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular se realizará un poco antes de un mes de las elecciones en Colombia, lo que también es una clara puesta sobre la mesa de la correlación de fuerzas que se vive hoy frente al periodo electoral, pero que también sin duda determinará muchos de los asuntos relativos a las conversaciones de paz en la ciudad de La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también con los inicios de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y entonces sin duda acá en esta cumbre se enmarcará mucho de la actualidad nacional y también nos dará pie para un nuevo escenario hacia lo electoral de mayo. Ese es el interés que desde el equipo que acompaña la corresponsalía de Radio Mundo Real en Colombia, vamos por lo que vamos a estar haciendo cubrimiento especial de este evento para llevarlo a, obviamente, al Uruguay y a todas las partes del mundo a donde Radio Mundo Real tiene cobertura.
Perfecto, Danilo, la verdad que ha sido una apuesta, digamos, en común, una apuesta de un avance de esta cobertura más que interesante y abarcativo, un resumen bastante rápido que has realizado. Simplemente, Danilo, te pregunto brevemente, algunos de los acuerdos que quedaron pendientes de aquellas movilizaciones, de aquel paro agrario nacional y popular, y que, bueno, y que como bien tú decías, en esta cumbre los movimientos quieren un poco preguntar qué es lo que ha pasado con ellos, por lo menos que nos resumas algunos de los más importantes y bueno, que se van a estar poniendo sobre la mesa para tratar de tener una actualización de parte del gobierno de qué es lo que ocurre.
José, una cosa principal es que el gobierno colombiano hizo tres negociaciones diferentes con sectores que salieron al paro, es decir, con la Mesa de Integración Agraria Mía, con las dignidades, que son dignidades cafeteras, arroceras, etcétera, y con otro grupo que es el Coordinador Nacional Agrario. Esto hizo que se generaran pliegos diferentes y que la complejidad de la negociación sea muy alta, pero también con un interés claro del gobierno para generar una fragmentación de la lucha agraria. Por eso esta cumbre intenta unidad. Y en lo concreto, hay asuntos relativos a la posibilidad de poner la baja de algunos insumos para los agricultores, sobre todo el sector papero, que nunca ha sucedido, pero también no hay posibilidades de generar mejoras en la exportación de los productos que el campesinado colombiano está generando. Y por otro lado, tampoco se ha frenado la importación de algunos productos que están relacionados con los tratados de libre comercio y que por tanto hace que los precios competitivos del mercado nacional agrario no tengan ningún chance frente a la importación de productos de otros países gracias a estos tratados. Son tres temas principales que creo hoy el campesinado señala no están acordados, no se ha cumplido el acuerdo y obviamente se está continuando la crisis más allá de la imagen y de la simulación de que las cosas luego del paro nacional agrario se mejoraron y se llegó a algunos acuerdos estructurales.
Perfecto, Danilo, muchísimas gracias desde esta edición del Mil Voces, la 250. Te agradecemos todos los compañeros desde la mesa y quedamos muy atentos y expectantes por esta cobertura que tú y tus compañeros y compañeras van a estar realizando desde Bogotá. Así que muchísimas gracias por este espacio con nosotros, Danilo.
José, compañeros y compañeras de Radio Mundo Real, es un placer para nosotros poder sacar este importante evento y ponerlo en el escenario de muchas organizaciones sociales.
Muy bien, 250 programas, 250 mil voces, ha sido un placer este Mil Voces con distintas voces de distintos países.
250 cosechas de palabras y sentimientos.
Está poético el hombre hoy. Bueno, espero que hayan disfrutado del programa, nos veremos la semana próxima con muchísimos temas más.
Un abrazo.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra. Manos en el aire.
tiempo sin dejar enmiendas, liberando efectos innatos, como endorfina por el beneplácito de tus actos. Lo que va, viene, no dejes que se frene, con la emoción la afirmación se mantiene. Y brota hasta el alma rota, se copa, entiendo su meneo mientras la banda toca. Porque hay magia en la vibra que se transmite y contagia, se acorta la distancia compartiendo circunstancias. Mientras las notas musicales bailen, las ánimas tendrán sus rituales en el aire.